En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 20 de diciembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Locura total en Argentina. Miles y miles de personas se han echado a las calles para festejar el título mundial junto a sus futbolistas. El avión de la selección aterrizó a eso de las 2 y 25 de la madrugada hora argentina, 6 y 25 en España. Este era el momento, así lo contaban los compañeros de TIC.
Y ahí lo tenés.
Ahí está Leo con la copa. Ahí está Messi.
Qué imagen, ¿eh?
Al lado Scaloni, al lado Tapia. No podía ser otro. Tenía que ser Leo.
Qué sonrisa.
Mano derecha, la copa y la medalla.
La sonrisa del capitán del mejor jugador del Mundial.
Ya hubo una riada de gente en el trayecto que les llevaba hasta el predio de Ezeiza, donde van a descansar unas horas, pero es que el centro de Buenos Aires, el famoso Obelisco, está ya atestado, y lo estaba ya hace muchas horas, y el paseo triunfal de la selección no comenzará hasta las 3 de la tarde, hora española. No les importa la espera, hoy solo les importa celebrar y convertir el día de hoy, festivo en toda Argentina, en inolvidable. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues a esta hora estamos pendientes de la declaración que tiene previsto hacer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde la sede en la calle Génova. Se la vamos a ofrecer en directo. Reaccionará a la comparecencia que ha hecho antes el presidente del Gobierno pasadas las 11 para valorar la decisión del Tribunal Constitucional, que anoche paralizó la tramitación de las enmiendas de PSOE y Podemos, con las que pretendían cambiar las mayorías necesarias para renovar los órganos judiciales. Escuchamos a Pedro Sánchez.
El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Quien ya ha valorado ese mensaje de Pedro Sánchez es la presidenta Díaz Ayuso. Lo ha hecho desde Las Rozas, donde ha presentado un balance de la Ley de Dinamización del Comercio en la región cuando se cumplen 10 años desde su aprobación.
Después de las declaraciones que acaba de realizar el presidente del Gobierno, nosotros pensábamos que cesaría inmediatamente al ministro de Presidencia o incluso dimitiría al propio presidente, pero no. Es una patada hacia adelante para volver a separar y a enfrentar al Parlamento con la justicia y para volver a decir que en España hay que elegir entre la democracia y los jueces, algo que es gravísimo.
A las dos vamos a contar también las novedades que va a incluir el diccionario de la lengua española. Son más de 3.000 palabras y algunas del Toro están relacionadas con el deporte.
De deportes tenemos marcha nórdica, medio fondo, medio fondista. Del mundo del espectáculo, sesiongolfa.com aparece como adjetivo. La monodosis, tres animales, mantarraya, el dingo y el cerdo vietnamita. Tenemos micromachismo, que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones.
Y esto no es micromachismo, es macromachismo. Según el INE, unos datos que ha sacado hoy, solo el 15% de los hombres asume las tareas domésticas frente al 46% de las mujeres.
Os escuchamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Histórico recibimiento a la selección argentina. Miles y miles de hinchas se agolpan en las calles de Buenos Aires a la espera de que comience el desfile triunfal de los campeones. Aterrizaron a eso de las 6 y 25 de la madrugada hora española. Sobre las 3 de la tarde, hora nuestra, comenzará el recorrido festivo que tendrá como punto neurálgico el corazón de la ciudad en torno al obelisco. Los hinchas enloquecidos.
Estuvimos 22 horas viajando de ruta. Salimos de Mendoza y acá estamos cumpliendo un sueño como todos los argentinos.
Que son los mejores del mundo, que los queremos todos y acá lo estamos esperando.
Que lo estamos esperando a todos y que nos dieron la alegría más grande del mundo y no le podemos pedir más nada. Gracias a todos.
Recibimiento menor a este, pero también destacable el de la selección francesa. Unos 50.000 aficionados les vitorearon en el centro de París, asomados técnicos y jugadores a la terraza del Hotel Crillon. Allí estaban Griezmann, Tchouaméni y Camavinga. Así sonaba París. Hoy regresa la Copa del Rey. Se disputan 8 eliminatorias a partido único, 2 de ellas con equipos madrileños en liza. A las 7 juega el Getafe en Cáceres frente al Diocesano, equipo de Segunda Federación. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 6:30. Solo cabe pasar de ronda, habla el técnico azulón, Quique.
Bueno, el hándicap del campo, sobre todo, muy pequeño. El césped artificial también, pero tampoco vamos a poner ninguna excusa. Somos un equipo de 2 categorías, 3 superiores a Diocesano, respetamos mucho, pero con todo el respeto vamos a ir al máximo.
2 horas más tarde, a las 9, el Alcorcón, brillante colíder en su grupo de Primera Federación, recibe a un Segunda División, el Cartagena, jugando como locales, con su público. Los alfareros tienen fe en que pueden dar la sorpresa. Este es su entrenador, Fran Fernández.
Nosotros lo vamos a intentar con todo. Nosotros ya estamos preparando el partido a tope. Hemos dado el 11 a los jugadores, saben quién va a jugar, saben cuáles son sus funciones. Lo tenemos todo muy claro y sabemos que vamos a competir al 100%. Y si el Cartagena quiere pasar de ronda, sabe que fácil no lo va a tener.
Mañana llega el turno del Rayo, que jugará en el estadio del Saguntino, equipo de Segunda Federación. Iraola comparece a esta hora de la tarde en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Rayo.
Parecido, que nunca lo es, pero lo más parecido al ritmo de competición. Y bueno, él ahora se encuentra bien a nivel físico, tiene alguna molestia en el rotuliano y por eso no ha entrenado, pero bueno, no creemos que sea nada importante, y confiar, bueno, que siga ese proceso, que a él todavía, pues nosotros empezamos ya, a él le quedan todavía unos días, cada vez menos.
Buenos días, Andrea. Muy buenas. Te preguntamos en la anterior eliminatoria contra Mollerussa, nos dijiste que habías estudiado el equipo, supongo que contra Atlético Saguntino igual. ¿Qué esperamos, qué rival esperamos para mañana en el partido de Copa?
Sí, pues bueno, al final le hemos pedido también pues informes a gente que conoces de la zona, que conoce el equipo. Y no, creo que no hemos tenido mucha suerte, la verdad. Cuanto más vemos, no hemos tenido mucha suerte con el rival, porque es un rival que en casa no ha perdido en toda la temporada. Es un campo, además, con unas condiciones especiales. Es muy, muy estrecho. Son llegar a 60 metros justo, porque es la raya del 9-15, está justo con la del área grande. Quiere decir que es muy, muy estrecho. Que los partidos que ellos juegan en casa y fuera son distintos, porque al final hay que adaptarse a esas condiciones, y en casa ellos son muy fuertes. Meten además partidos que se ve que tienen cierta presión, que no son cómodos para el rival. Tienen jugadores, bueno, que hemos jugado, yo estando en el Rayo, juego contra varios jugadores del Saguntino, porque tienes experiencia, pues Héctor Rodas, César Ríaz, Carlos David. Al final hay varios jugadores que vienen del fútbol profesional, que ya saben lo que es competir contra equipos con el nuestro. Creo que no va a ser nada sencillo. Creo que nosotros vamos a tener que hacer las cosas muy bien, competir muy bien. Se van a dar muchos escenarios de balón parado en un campo así, donde se deciden los partidos.
Es Antoni Iraola hablando del rival de mañana, el Atlético Saguntino, equipo de la Segunda Federación. Luego escuchamos lo más interesante que haya dicho el técnico franjirrojo. El jueves llegará el turno del Atlético en Carballiño, Ourense, frente al Arenteiro. Los rojiblancos se entrenaron esta mañana sin João Félix ni con Doquia, ambos indispuestos. El francés se ha perdido ya los 2 últimos entrenamientos por una gastroenteritis. El Real Madrid es el único de los nuestros de Primera División que no entra en esta ronda copera. Ayer, en el día de su 35 cumpleaños, Benzema anunció que abandona a la selección francesa. La edad, las lesiones, la falta de cariño que le ha mostrado Deschamps en las últimas semanas han sido clave en su decisión. Segunda División, el Leganés cerró la primera vuelta ganando por 2-1 al Zaragoza con doblete de Juan Muñoz y se sitúa a solo 2 puntos de la promoción. Alegrón para el vestuario y la parroquia pepinera. Este es el técnico Idiáquez.
Un inicio terrorífico, ¿no? Y una reacción, pues yo creo que espectacular del vestuario, ¿no? El inicio fue duro, pero a veces, bueno, pues que vengan los problemas pronto te ayuda a buscar las soluciones, y creo que en ese aspecto el equipo ha sido capaz de ser inteligente y aprender de los errores, y ahora estamos en un momento en el que por lo menos el equipo está en los partidos y eso me parece fundamental.
Carlos Sainz padre ha comparecido esta mañana ante los medios para hablar del Dakar, en el que participará por segunda vez con su Audi eléctrico. Comenzará el 31 de diciembre en Arabia y constará de un prólogo y 14 etapas. Sainz no se ve favorito, pero sí entre los candidatos al triunfo.
Más animados, más contentos, más confiados, más tranquilos, con menos dudas. Este año se ha dado tiempo a poder hacer el Rally de Marruecos y ya con ganas, como digo, de que llegue el Rally y poder ver dónde vamos a estar.
Baloncesto ya es oficial. Facundo Campazzo es jugador del Estrella Roja. Ha firmado por 2 temporadas, aunque puede salir el próximo verano por tan solo 50.000 euros. El Real Madrid ha perdido el derecho de tanteo que tenía sobre el jugador, salvo que regrese a la Liga Española. Cuenta hoy Marca que el club madridista se plantea el fichaje de Lorenzo Brown, ahora en el Maccabi, para la próxima temporada. Y hoy hay jornada en la LEP Oro. Estudiantes recibe a las 8 en Magariños al Albacete, penúltimo en la tabla. De la madrugada de la NBA destacamos el triunfo de Milwaukee en Nueva Orleans, 119-128, fortaleciendo su liderato en la conferencia este. Antetokounmpo firmó 42 puntos y 10 rebotes. Y Luka Doncic fue expulsado. 2 técnicas casi consecutivas por protestar. Su equipo, Dallas, perdió por 10 puntos en la pista de los Wolves. Arrancamos con la gran fiesta multitudinaria en Argentina. Locura absoluta en Argentina tras la llegada de los campeones al aeropuerto de Ezeiza. El avión aterrizó sobre las 2:25 de la madrugada hora argentina. A esa hora miles y miles de personas aguardaban ya al equipo. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí.
Una auténtica locura lo de
absolutamente
Argentina.
Hay gente que lleva, miles de personas, miles de personas que llevan 40 horas en la calle desde que Montiel marcó el penalti decisivo para Argentina. Llevan festejándolo en el centro de Buenos Aires, fundamentalmente en el Obelisco. Hoy es el día central de las celebraciones y por eso se van a aglutinar la mayor parte de los actos festivos, que han empezado muy temprano, porque eran las 2 de la mañana cuando ya había miles y miles de seguidores en esa plaza del Obelisco. Todavía el avión de la selección argentina estaba en el aire. De hecho, había miles de seguidores que estaban mirando al cielo porque el comandante de la aeronave ha tenido a bien dar un paseo por el centro de Buenos Aires con los jugadores albicelestes para que vieran ya la que se estaba preparando, que solo es el aperitivo de lo que va a suceder esta noche. Ya digo, 2 de la mañana, ese es el primer sonido que hemos rescatado. Estos son algunos de esos miles de hinchas albicelestes que ya estaban esperando el avión de los campeones del mundo.
Estuvimos 22 horas viajando de ruta, salimos de Mendoza y acá estamos cumpliendo un sueño como todos los argentinos.
Muchas gracias, Messi, gracias, Telegram.
Que son los mejores del mundo, que los queremos todos y acá lo estamos esperando.
Que lo estamos esperando a todos y que nos dio la alegría más grande del mundo y no le podemos pedir más nada. Gracias a todos.
La mayor parte de aficionados estaban congregados o bien en el Obelisco o bien en Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, que es donde está ubicado el aeropuerto internacional. Primer momento caliente de la jornada, 2:23 de la tarde, hora argentina, que son las 6:23.
De la madrugada.
De la madrugada, sí, de la madrugada, en la España peninsular. En ese momento aterriza el avión de Argentina.
Está llegando, señores, hasta se escucha el ruido. A punto de aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a punto de tomar contacto con todos nosotros después de la gesta que quedará eternamente en el recuerdo de todos. Ya bajó el tren de aterrizaje.
Imágenes en vivo
y ya está,
que van a ser, como decías vos, Cristian, históricas.
Sí, claro. Ese es el charter, ese es el vuelo con la escaloneta que ya aterrizó en suelo argentino con Messi, con Julián Álvarez, con De Paul, con Otamendi, con Dibu Martínez, con Acuña, con McAllister, con Scaloni, con Ayala, con Samuel, con Aymar. Allí está el avión.
2:23 de la mañana.
Bueno, pero ya los tenemos acá, y nos da una gran alegría.
Fíjate que lo único que se ve del avión
es Messi.
Es Messi, iluminado allí, ¿no? En la parte trasera del avión. Qué bárbaro.
Y es verdad, era noche cerrada en Argentina y el avión aterrizó en medio de la oscuridad, pero la cola del avión estaba iluminada e impresa en la cola del avión estaba la imagen de Leo Messi.
Ajá.
Es decir, en la noche de Argentina lo único que se ha visto ha sido la imagen del 10 de la selección albiceleste. Luego la aeronave ha sido remolcada a otro sector del aeropuerto donde había instalado un escenario. Allí estaba esperando el grupo La Mosca, que ha interpretado ya el archiconocido Muchachos, Ahora nos volvimos a ilusionar.
Sí.
Ya nos queda poco de escuchar esta canción, afortunadamente. Y luego en la escalerilla ha asomado Leo Messi con la Copa del Mundo sujeta en su mano derecha. Ahí está el grupo La Mosca, martillándonos una vez más con su canción, con su tema. Detrás de Messi estaba Scaloni, estaba De Paul, estaba también Lautaro. Todos ellos iban con camisetas conmemorativas blancas de la firma deportiva que viste a la selección. Las camisetas eran blancas y celestes, con las 3 estrellas ya impresas,
sí,
en cada una de ellas. Messi tenía un poquito más de frío, iba con la chaqueta del chándal puesto. Y así se narraba en directo en la televisión, en TIC, la llegada de los jugadores.
Y ahí lo tenés.
Ahí está Leo con la copa. ¡Ahí está Messi!
¡Qué imagen,
Al lado Scaloni, al lado Tapia. No podía ser otro. Tiene que ser Leo.
¡Qué sonrisa!
Mano derecha, la copa y la medalla.
La sonrisa del capitán del mejor jugador del Mundial y la mosca sonando de fondo.
De la pista de aterrizaje, la expedición se ha subido ya por primera vez al autobús descapotado para ir a las instalaciones que la AFA, que la Federación Argentina, tiene muy cerquita de Ezeiza, de hecho en el mismo término municipal. Ha sido solo el preámbulo de lo que espera, pero aún así ya han sido dos horas de paseo. Estaba atestado de gente a las 3 de la madrugada, un paseo que ha tenido imprevistos, porque claro, allí está empezando el verano, ha sido una primavera exuberante y había ramas de árboles que han estado a punto de causar un disgusto. Incluso algún jugador argentino ha tenido que agacharse y alguno ha perdido la gorra, es decir, si no hubieran estado rápidos de reflejos hubieran tenido algún problema. Así suena el paseo, primer paseo en el autobús de la campeona del mundo de Argentina, camino de ese lugar de descanso.
Con la policía que le va abriendo un camino, mira los movimientos de la gente que va buscando un poco más de terreno más allá.
No, y aparte, ¿viste? Como decías vos, es una marea humana.
Sí. Qué bárbaro.
Los celulares, mirá qué imagen esta de todos con sus celulares, no solo los jugadores, me refiero a la gente.
Atrás Messi, atrás de todo.
Miles de celulares encendidos, inmortalizando el momento, tanto de los que estaban dentro del autobús como de los que estaban sobre todo abajo. Eso desde fuera, seguramente instalados en la comodidad de un plató de televisión. Este es el celular de Di María desde dentro de ese autobús descapotado.
Una marabunta.
Imagínate, no se podía abrir paso el autobús de la selección, que aún así ha conseguido llegar dos horas después a esa sede de la AFA, donde ahora están descansando los campeones del mundo, sanos y salvos. Pero la fiesta va a continuar a partir del mediodía argentino, aproximadamente a las 4 de la tarde hora española, con una rúa en ese autobús descapotado, recorrido circular con ida y vuelta al obelisco, donde Messi a las 6 o a las 7 de la tarde hora española va a ofrecer la copa a los millones, estamos hablando de millones de hinchas que van a estar, algunos de ellos que ya llevan aguardando desde primera hora del día. Este sonido también es de esta misma noche, todavía noche cerrada en Argentina, y este era el ambiente que se respiraba ya en el obelisco. Bueno, percusión, bocinas, bengalas.
Y gente subida en lo alto del obelisco, casi 70 metros de altura, jugándose la vida.
Se ha repetido la imagen que ya vimos ayer por la tarde, a última hora. Bueno, esta mañana, ahora mismo, de hecho, ya hay algunos seguidores. Arriba del obelisco estamos hablando de una altura de casi 70 metros, sí, sí. 68 metros. Hay unos ventanucos. De cada uno de ellos hay colgando ya uno o dos hinchas albicelestes con las piernas colgando. Literalmente sí, sí. Una caída al vacío de casi 70 metros. Han derribado las puertas del obelisco para llegar hasta arriba. Es decir, las han destrozado, literalmente. Incomprensiblemente no estaban vigiladas las puertas de uno de los monumentos más importantes de Buenos Aires y han deparado esta situación que nos puede parecer pintoresca, pero que es muy peligrosa. Hay que decir que en Argentina hoy es día feriado, ha salido un buen día, 26-27 grados, se esperan para la hora a la que llegue Messi con la Copa del Mundo al obelisco, sol con algunas nubes, así que todos los ingredientes juegan a favor de que sea una gran fiesta, pero no exenta de peligros porque, ya digo, muchos de estos miles de seguidores llevan 40 horas en la calle, algunos de ellos seguramente se han bebido más de lo que deberían, incluso fíjate, ahora son las 9:18 de la mañana, sí, hora de Buenos Aires, es decir, faltan como 6 horas para que llegue el autobús de Argentina. La plaza está absolutamente atestada y este es el sonido incluso en directo a esta hora del día allí en Buenos Aires de ese lugar.
La imagen es impactante porque hay una barbaridad de gente, no cabe un alma en esa plaza, que es muy grande, por otra parte, en esa avenida, ¿no?
Sí, estamos hablando de la 9 de julio, que es la avenida más grande del mundo, o la más ancha del mundo. Y está absolutamente colapsada. De hecho, el subte, como llaman allí, el metro, está cortado, no va a circular ya por todo el centro de Buenos Aires, porque es absolutamente imposible llegar si no lo haces a pie. Ya está absolutamente colapsada la capital argentina. Se sabe cuándo ha empezado la fiesta, lo que no se sabe es cuándo va a terminar.
Esto en cuanto a Argentina, que es una auténtica locura. Ayer también hubo recibimiento a Francia en el centro de la ciudad, en el corazón de París, y 50.000 personas aproximadamente les esperaban, ¿eh?
En la Plaza de la Concordia, con bengalas rojas incendiando la noche parisina, con banderas tricolores, con fuegos artificiales, y en el balcón del Hotel Crillon, los subcampeones del mundo. No hubo discursos, no hubo un protocolo fijado, tan solo un saludo y un agradecimiento mutuo.
Este es el momento en que sale Deschamps y Giroud, los primeros.
Eso es, el delantero favorito de Deschamps. Ya sí. Luego hablaremos de eso. Eran los primeros que aparecían. Ya digo, nadie dijo nada. Nadie se dirigió el micrófono en mano a la multitud. Y después aparecieron también Griezmann, Tchouaméni, eso es, y los fuegos artificiales como fin de fiesta. Hay que decir que la fiesta en Francia se ha visto empañada por algunos ataques racistas, sobre todo en redes sociales,
sí,
a jugadores de Francia, fundamentalmente a Coman y Tchouaméni, que fueron los que fallaron las dos penas máximas decisivas en la final.
Y un tercer recibimiento apoteósico, en la medida de las posibilidades, porque es un país más pequeño, en Zagreb para la selección croata, la tercera del Mundial.
80.000 croatas, más que parisinos, 80.000 croatas en el centro de Zagreb, en la plaza Ban Jelačić. 0 grados, pero nadie tuvo calor en la fiesta de, o nadie tuvo frío en la fiesta de Croacia. Hubo varios conciertos con un escenario que se instaló para el momento, pero el instante culminante de la fiesta no fue ninguna canción, no fue ningún cántico en particular, sino cuando tomó el micrófono el futbolista del Real Madrid, Balón de Oro también, Luka Modric.
Luka Modric, que es un ídolo absoluto y que ya ha dicho que estará en la próxima Liga de las Naciones el próximo mes de junio, así que como mínimo un año más le tenemos en la selección croata, Rodrigo.
Sí, sí, sí. Él ya ha dicho que se sigue encontrando bien para seguir sumando y como no hay indicios de que su rendimiento haya descendido en la selección croata, ahí estará con el equipo arlequinado dando todavía muchas tardes y noches de gloria.
Pues así está siendo la locura en Buenos Aires y el gran recibimiento en París y en Zagreb. 1 y 21, entramos con la Copa del Rey en un momento.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 22 de diciembre. A partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
¡Euros!
Onda Madrid estará en todos los puntos premiados de la Comunidad de Madrid. Los datos, curiosidades e información, de forma entretenida y divertida, hasta el final del sorteo.
Esta Navidad, Onda Madrid dará las mejores noticias del año.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 23 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hoy se disputan 8 eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 equipos de primera división en liza. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe, que a las 7 juega en Cáceres contra el Diocesano, equipo de segunda federación. Lo contamos aquí en directo desde las 6:30 a través del 101.3 y del 106.0. Nacho Aranda, ¿cómo está el Getafe?
Hola, ¿qué tal? Pues está allí alojado en un hotel a las afueras de Cáceres y viendo llover, porque ese es el panorama que se han encontrado. Viajaron ayer por la tarde en autobús y viajaron todos los importantes, se ha llevado prácticamente todo lo que tiene disponible Quique, y lo que es más importante, van muy concienciados de que no pueden fallar. Fallaron el año pasado en la segunda ronda, fallaron
¿y de qué manera?
Los dos años anteriores en la segunda ronda, llegan a la segunda ronda y vienen de salvarse en la prórroga, en la primera contra el San Roque de Lepe. Es decir, hay preocupación en el Getafe porque saben que tal y como está el equipo no se le puede dar otro palo a la afición. Así que están todos. Lo normal es que Quique hoy va a presentar un equipo, si no titular, muy, muy, muy reconocible. Y se van a encontrar enfrente un estadio, el Municipal de Arroyo de la Luz, a 20 kilómetros de Cáceres, que es un buen campo de fútbol, pero de hierba artificial. Y eso, evidentemente, es un hándicap. Y se van a encontrar a un equipo que hasta el domingo pasado, el Diocesano, en la segunda federación, iba último. Goleó al Don Benito, ha subido 3 puestos, pero que realmente lo que le preocupa no es la Copa, aunque vengan del subidón de eliminar al Zaragoza en la primera ronda.
Este Quique Sánchez Flores, que sabe que no hay excusas y que hoy se juega mucho.
Bueno, el hándicap del campo, sobre todo, muy pequeño. El césped artificial también, pero tampoco vamos a poner ninguna excusa. Somos un equipo de dos categorías, tres superiores a diocesano, respetamos mucho. Tendrá jugadores súper motivados, pero con todo el respeto vamos a ir al máximo e intentar pasar a la siguiente ronda, porque es nuestra obligación.
Y sabe, Quique, Nacho, que el Getafe tiene que cambiar, que tiene que dar un paso adelante con respecto a lo que hemos visto.
Sí, eso es. Por eso el parón del Mundial creo que al Geta le ha venido muy bien para resetearse. Dice Quique que además han aprovechado para hacer prácticamente una pretemporada y que son conscientes, según el entrenador, de que si siguen con la misma dinámica de antes del parón del Mundial, van a acabar como el año pasado, sufriendo. Sí.
Uh-huh. Así que hay que cambiar.
Es tiempo de acción, no tiempo de hablar. Yo creo que es tiempo de que los cambios se hagan sobre el campo, no en la palabra, no en el discurso, en nada por el estilo. Ni siquiera creo que sea tiempo para hablar para los jugadores. O sea, todos tenemos que dar un paso hacia adelante, todos tenemos que estar más espabilados, todos tenemos que acertar más en lo que hacemos y somos conscientes que hay que cambiar cosas y somos conscientes de que no podemos ser los mismos, que con lo mismo vamos a ser muy justos y nosotros no nos gustaría tener que pasar otra vez por ese trago.
Día desapacible, campo de césped artificial, sí, frente a un rival de segunda federación, que eso sí tiene claro que lo suyo es la liga y salvar la categoría.
Sí, y tanto, por eso te digo, es que el domingo pasado estaban últimos. Y esta es una categoría, la segunda, muy difícil, porque bajan muchos y otros juegan la promoción, sí, claro. 5 de 18, el diocesano, que está en el mismo grupo que los de Madrid, el Navalcarnero, el Lega B y el Alcorcón B. Así que, claro, le preguntas al entrenador, Adolfo Senso, oye, ¿y vosotros lo del Geta le dais mucha importancia? Y te contesta esto.
Pues, económicamente toda, está claro. Yo la verdad es que prefería, se lo comenté a los jugadores, yo prefería ganar al Don Benito el pasado fin de semana y perder la eliminatoria.
Lo tiene claro el entrenador del diocesano equipo de la ciudad de Cáceres. El Alcorcón, equipo de Primera Federación, brillante colíder en su grupo, recibe al Cartagena, equipo de Segunda División. Pero hoy puede dar la campanada, claro que sí. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, llega el Alcorcón en un buen momento para medirse en Copa al Cartagena. Los alfareros son colíderes en Primera Federación, solo han perdido un partido desde el pasado 8 de octubre y afrontan con muchas ganas el choque de esta noche. Fran Fernández, que hará rotaciones con aquellos que gozan de menos minutos en Liga, incluso con jugadores del filial, estarán en el 11 y en esa convocatoria, tiene las bajas de Víctor, Ernesto y Mosquera, sabe que el partido le llega en un buen tono y quiere ponérselo difícil al Cartagena.
Siempre es un buen momento para competir y más en una competición como esta tan bonita, que para el club históricamente siempre ha sido muy importante. Es un buen momento para nosotros, está claro que llegamos en buen nivel. Es un buen momento sobre todo para los futbolistas que están contando con menos minutos, porque es una oportunidad para ellos también para mostrar del buen nivel que tienen. Para chicos del filial que pensamos que en un futuro nos puedan ayudar también al primer equipo. Y bueno, y también una oportunidad para que nuestra afición vea un equipo de segunda división de nuevo en nuestro campo. Además, un buen equipo.
Y es que el Cartagena llega tras un 0-3 en su feudo ante el Racing de Santander, que le ha dejado octavo con 32 puntos en la segunda división de nuestro fútbol. Desde que los cartageneros se deshicieran en la primera ronda copera del Alfaro por 0-1, los de Luis Carrión han disputado 6 encuentros en segunda con 2 victorias, 3 derrotas y un empate. Aarón y Jairo no viajan, se quedan en Cartagena, son las bajas del conjunto cartagenero.
En un momento estamos con el Rayo, que juega mañana frente al Saguntino, equipo de la Segunda Federación. Estamos ultimando la información. Acaba de hablar el entrenador Iraola, al que hemos escuchado un fragmento en el preámbulo del programa. El Atlético juega el jueves a las 9 de la noche en Carballiño, en Ourense, frente al Arenteiro. Esta mañana entrenamiento con algunos contratiempos, Bonilla.
Sí, porque Joao y Condogbia indispuestos no se han ejercitado. Recordemos que el africano en el día de ayer tampoco lo hizo. Tenía una indisposición, no entrenó a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Hoy se ha unido a esas bajas Joao Félix, que también estaba indispuesto y no ha podido ejercitarse. Cuña se sigue ejercitando al margen. Han sido las tres ausencias en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Sin la presencia de Joao, el que ocupa su lugar en el medio podría ser Saúl, subiendo a Lemar a posiciones más de ataque. Es decir, ha probado hoy con un 11 con Oblak en portería, tres centrales con Savic, Hermoso y Jiménez, Llorente y Carrasco en los carriles, con Witsel, Koke y Saúl en el centro del campo, Lemar y Morata como hombres más adelantados. Tendremos que esperar al entrenamiento mañana por la tarde para saber definitivamente si tanto Condovia como Joao pueden viajar a tierras gallegas para medirse al conjunto del Arenteiro.
Ojo, que la Copa es muy importante este año para el Atlético, siempre lo es, pero este año más. De hecho, creo que no llega a una final desde aquí, ganó en el Bernabéu,
sí.
Que ya ha llovido.
Desde el 2013.
Fíjate, estamos hablando de 9 años, así que ayer el presidente del Atlético en la comida de Navidad hizo hincapié Bonilla en la importancia este año del torneo copero.
Sí, habló el presidente Enrique Cerezo, un breve discurso para recordar, entre otros, a Álvaro Albarracín, vicepresidente colchonero fallecido hace unos días. No ocultó que el inicio de temporada no ha sido bueno, que el objetivo, evidentemente, para el Atlético de Madrid en este curso es entrar en Champions y pelear la Copa. Y claro está, sacó pecho de los 3 jugadores rojiblancos que se proclamaron el pasado domingo campeones del mundo.
Estamos a punto de llegar al ecuador de la temporada y, obviamente, esperamos un mayor desempeño en la Liga de Campeones. Pero la verdad es que no podemos dramatizar y ahora debemos focalizar todo nuestro esfuerzo en la Liga y la Copa del Rey. Nos quedan por disputar 24 partidos de Liga y nuestro objetivo, como todos sabéis, es clasificarnos para la Champions del año que viene. La Copa del Rey es una competición muy bonita y ojalá podamos llegar a la final. Y no quisiera olvidarme a nuestros jugadores que en el Mundial han tenido un protagonismo especial. Desde Griezmann, que ha sido subcampeón del mundo, hasta los campeones del mundo, como son De Paul, Correa y Nahuel. Magníficos jugadores. Cuando un jugador es campeón del mundo, pues realmente pocas cosas ya hay que decir de él, ¿no? Solamente recordaros que los vaticinios son muy difíciles de hacer, ¿no? Los que hace una jornada nos daban por muertos, a lo mejor dentro de una jornada nos dan por supervivos.
El Atlético juega el jueves en Galicia, el Rayo juega mañana en la Comunidad Valenciana frente al Saguntino, equipo de Segunda Federación. Escuchamos antes a Iraola decir que no han tenido suerte con el rival, que el campo es muy estrecho y que es un rival comprometido. ¿Qué más ha dicho? ¿Cuál es la última hora del Rayo? En Vallecas está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, sobre todo ha hablado un poco de eso, ¿no? Del peligro que tiene enfrentarse a un estadio un tanto particular por esas dimensiones extremadamente pequeñas, y más si tenemos en cuenta que un equipo profesional como el Rayo le gusta jugar en campos grandes. Bueno, ha hablado de Raúl de Tomás, que está bien, que lógicamente necesitaba, ha dicho, como el comer, estos partidos amistosos que ha disputado el Rayo Vallecano en este parón debido a la Copa del Mundo, y que tenía ahora una pequeña molestia en el rotuliano, pero que no era nada importante y que por eso no había trabajado hoy. De todas formas, a de Tomás todavía le quedan unos días para poder competir. Hasta el día 1 de enero, evidentemente, no se abre el mercado y de Tomás no puede ser inscrito, así que no va a haber problema para que se recupere de ese pequeño problemilla en el rotuliano. Y le preguntábamos a Andoni Iraola precisamente por cómo espera que responda el equipo después de este parón mundialista. Es algo que es absolutamente novedoso, nunca ha pasado en la historia del fútbol, y claro, ellos están también con cierta incertidumbre.
No lo sabemos, no sabemos ni vosotros ni nosotros ni nadie, porque al final esto se ha dado este año. Al final se junta un poco el parón con también el mercado de invierno, donde, bueno, pues habrá equipos, al final, cuando entras en un mercado de invierno, equipos que salen de una forma, porque se han reforzado muy bien, equipos que se debilitan. Entonces, habrá un punto que no sabes si por un motivo o por otro, pues el nivel de fuerzas pues no sea el mismo con el que acabamos el periodo anterior.
Vale,
bueno,
quieras.
Nosotros confiamos en hacer bien lo nuestro y en empezar bien pues este nuevo periodo de temporada, digamos.
Bueno, pues Iraola lo tiene claro, es una incógnita, pero ellos han trabajado y han hecho lo posible para que el equipo se resienta lo menos posible después de este parón mundialista. Y cómo no, había que preguntarle al técnico del Rayo Vallecano por alguno de los triunfadores o algunos de los triunfadores de la Copa del Mundo. Él se sacó el carnet con Scaloni, aquí en las instalaciones y en el curso de la Federación Española de Fútbol. Son compañeros de promoción, así que evidentemente le conoce bien. Y cómo no, habló también de Leo Messi, jugador al que le ha tocado marcar, evidentemente, en su época como futbolista del Atlético de Bilbao.
Sí, bueno, respecto a Messi, yo no he podido ver a todos los jugadores, pues por edad llegas hasta donde llegas. De los jugadores que he visto yo no tenía ninguna duda antes del Mundial, es el mejor jugador que he visto, sin duda, en directo, en la tele, en todas partes. Yo creo que además hacer lo que ha hecho durante tantas temporadas seguidas, porque ha habido jugadores que han podido tener juego, qué temporada, qué dos temporadas, que es que Messi lleva haciéndolo, o sea, una pasada de años, y eso es increíble. O sea, un jugador que mantenga ese nivel de rendimiento Ahora le ha llegado el premio y parece como que ahora ya no hay discusión. Para mí tampoco lo había antes. O sea, yo no tenía ninguna duda que era el mejor jugador que por lo menos yo he visto. No puedo entrar en los anteriores porque ya es hablar de vídeos y les has visto cuatro ratos, entonces no tienes conocimiento de causa, ¿no? Y respecto a Scaloni, pues muy contento, la verdad. Tuve la suerte de que coincidimos en sacándonos el carnet de entrenador. Teníamos pocas dudas entonces de que iba a ser entrenador. Ya entonces, de hecho, estaba de asistente de Sampaoli. Y creo que al final ha tenido mucho mérito porque ha sido muy... ha tocado muchas teclas, ha jugado en los partidos con línea de tres, con cuatro, ha cambiado jugadores de posición, ha utilizado prácticamente toda la plantilla y, joder, pues la verdad, encantado por cómo le han ido las cosas y bueno, pues seguro que también, pues a partir de ahora, seguro que le van muy bien.
Intervencionista, pero con mucho acierto, Scaloni en el Mundial con su selección argentina. ¿Algo más del Rayo, Carlos?
No, poco más. Viajan el día, se marchan mañana hacia la Comunidad Valenciana, hacia Segunto, así que nada, con la intención, por supuesto, de seguir vivo en la Copa del Rey y de reeditar, cuando menos, los éxitos de la temporada pasada, que recordemos llegaron a semifinales.
Bueno, el único de nuestros primeras que no entra en esta ronda copera, porque juega la Supercopa, es el Real Madrid, que esta mañana ha trabajado también en Valdebebas. Han vuelto ya los dos españoles que estuvieron en el Mundial, Carlos.
Eso es. Correcto, sí. Carvajal y Asensio ya trabajan desde hoy a las órdenes de Carlo Ancelotti. Como decíamos ayer, bueno, progresivamente llegarán ya, solamente pedan por hacerlo, los internacionales brasileños, que lo harán el día 26. Y para el día 28 está previsto la llegada de Modric y los franceses. Aunque, bueno, en las últimas horas había trascendido que quizá Modric incluso llegue antes, porque él está bien, quiere estar disponible para Ancelotti en el primer partido frente al Real Valladolid, el primer partido después del parón, evidentemente, así que a Modric a lo mejor, o Modric a lo mejor aparece antes de lo previsto, pero ya decimos que en principio el croata no tiene que estar antes del 28.
Es noticia de las últimas horas el adiós de Benzema a la selección francesa, lo anunció ayer en su cuenta de Instagram, particularmente a mí no me ha sorprendido, tiene 35 años, últimamente tiene problemas con las lesiones y está claro que Deschamps no le ha mostrado mucho cariño en estas últimas semanas, Carlos, ¿eh?
Lo dijimos ayer del Toro en el partido de la una. Yo te dije, yo creo que no va a volver. Evidentemente no sabía que lo tenía tan claro y ya lo tenía decidido. Yo creo que lo tenía decidido desde hace bastante tiempo, pero bastantes semanas, porque lo que ha hecho ha sido ser elegante y esperar a que concluyera la Copa del Mundo para no interferir, ¿no?, en el desarrollo de cara a su equipo, a su país. Pero yo creo que desde el momento en el que ya salió de la concentración, vio que su lesión era menor. Luego, además, también hay informaciones que hablan de que, bueno, el tratamiento médico por parte de la federación no fue todo lo bueno, que, por ejemplo, sí fue aquí con los doctores del Real Madrid. Bueno, en fin, todo esto al final ha desembocado que ese mal entendimiento entre Deschamps y Benzema concluya con la salida de la selección, porque supongo del Toro que Benzema tiene información privilegiada y entiende que Deschamps va a seguir.
Os pido una opinión, sí, efectivamente, porque si Zidane fuera a venir, él tenía segura la plaza en la selección francesa, eso está claro. Os pido una opinión muy rápida, ¿esperabais lo de Benzema? ¿Os ha sorprendido, Nacho?
A mí no. No, me parece que cómo ha ido las últimas semanas era el adelanto de una noticia nada sorprendente. Y como dice Carlos, si él tuviera claro que Zidane seguía,
era otra cosa.
Verás cómo lo anunciaba.
Bonilla.
Pues sorprenderme no me ha sorprendido. Deja la selección días después de que la selección le dejara a él.
Rodrigo.
Yo creo que tenía motivos de sobra como para no volver. Incluso si no continuara Deschamps. Al final Benzema tiene 35 años y se está lesionando mucho últimamente. Sí. Desde que ha vuelto con Francia ha tenido más lesiones. Él tiene que cuidarse, alargar su carrera y me parece una decisión esperable.
En un momento estamos con la resaca del Mundial. Antes el Leganés, que anoche consiguió un gran triunfo, Último partido de la primera vuelta en segunda división. El Leganés, que perdía con un gol de Juliano Simeone, se adelantó al Zaragoza, le dio la vuelta al partido con doblete de Juan Muñoz. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí. Y lleva una racha ya de 10 partidos sin perder. 30 puntos tiene en su casillero, se queda 2 del playoff. 20 de los últimos 30 ha conseguido el equipo de Idiáquez. Como decías, empataba Juan Muñoz al cuarto de hora de que se adelantara el Zaragoza con ese gol de Juliano Simeone. Y en la segunda parte se marcaba definitivamente el 2-1, el gol de la victoria. Juan Muñoz de nuevo, el doblete, hace ya 6 goles el pichichi del Club Deportivo Leganés desde el punto de penalti. Un penalti que le valió la expulsión a Francés, que cometió el penalti sobre José Arnaiz, vio cartulina amarilla por ello y después, al pisar el punto del lanzamiento de penalti, le ve el árbitro, le saca la segunda amarilla y por tanto el Zaragoza se queda con uno menos. Hubo un rifirrafe entre el propio José Arnaiz y Juan Muñoz que no fue o no pasó desapercibido por los compañeros y le preguntaron
a Idiáquez el penalti,
por ello. Sí, José Arnaiz, que es el que provoca el penalti, pide el balón para tirar la pena máxima. Juan Muñoz dice que lo tira él y lo transforma y después pues se le ve bajo de moral a José Arnaiz. De hecho, cuando cambian a Juan Muñoz, le cede el brazalete de capitán y le dice a Arnaiz a Juan Muñoz: no, dáselo a Sergio González, que yo hoy no ejerzo de capitán. Le preguntaron a Idiáquez sobre este asunto.
Lo de José, lo de Juan ha pasado, pasa y pasará. En el momento, la competitividad de la gente, la calentura, el querer todos, bueno, pues hacer su gol, eso es algo natural entre los delanteros. Evidentemente lo gestionaremos de puertas para adentro, que no me preocupa. Son dos grandes tipos que se llevan fenomenal además, o sea que, bueno, pues yo con el que más he discutido en mi vida ha sido con mi hermano, así que es algo normal y que creo que estoy convencido que se va a quedar ahí.
Como dices tú, parón hasta el 6 de enero, viernes 6 de enero, que vuelven a jugar en Butarque ante el Club Deportivo Lugo. A 2 puntos del playoff, le preguntan a Idiáquez en qué piensa.
Para que te hagas una idea de lo que estoy pensando, yo le acabo de pedir a Pedro, el analista, que me meta en el disco duro todos los partidos de Lugo. Descansar unos días, disfrutar de la familia. Y el día 6 en Lugo, pues otra pelea, otra batalla. Creo que es el camino que hemos marcado y nosotros no nos vamos a desviar. Uno no mira a lo que tiene que aspirar y creo que ese es el camino, ¿no? Y cuando lleguemos al último tercio de la competición ya podremos ver si nos da para mirar a un sitio o a otro, ¿no? Pero creo que ahora mismo mirar más allá de Lugo sería equivocarnos y nosotros no vamos a cometer ese error.
Una y 42 minutos, hoy vamos a cerrar ya el Mundial en un momento con la resaca con que nos ha dejado este Campeonato del Mundo que se cerró el domingo en Doha, pero sigue la locura en Argentina, Rodrigo, con miles y miles de personas aguardando la llegada del equipo al centro de la ciudad y faltan muchas horas para que llegue.
Sí, de hecho el ambiente en Buenos Aires, bueno, lo estamos escuchando ahora de fondo, siguen los tambores, sigue la muchedumbre, siguen agolpándose en el obelisco. Y ahí en el obelisco, muy cerquita, acaba de estar Alejandro Laguer, que ha estado en los festejos, estuvo ya el domingo, vive muy cerquita, unas cuadras, como dicen en Argentina, de ese lugar emblemático de la capital bonaerense, y nos puede contar en primera persona qué es lo que está pasando, qué es lo que ha vivido y qué es lo que teme que pueda suceder, porque quedan muchísimas horas todavía de celebración.
Alejandro, buenas tardes aquí en España, buenos días allí en Argentina, en Buenos Aires.
Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan?
¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se está viviendo ahora? Cuéntanos, haznos de cámara de lo que ves en este momento.
Mira, ahora, en este momento, yo vivo acá en una calle que es perpendicular a 9 de julio y a 3 cuadras del obelisco. A 3 cuadras del obelisco está sobre 9 de julio.
Sí.
Se ve como el domingo pasar mucha gente, que viene de las estaciones de trenes, que viene en los colectivos, como el domingo, pero yo recién estuve ahí, lo que le estaba comentando fuera del aire al otro muchacho es que no...
A Rodrigo,
el clima... Yo fui recién, fui a ver, como vivo cerca voy.
Sí.
Fui el domingo con mi hijo y el clima era de muchas familias con niños. Si había algún problema, todos se ayudaban, mucha solidaridad, sin ningún problema. Mucha gente, pero no hubo problema.
¿Hoy?
Lo que veo ahora es un clima muy distinto, porque en vez de ser familias con niños, hay muchos jóvenes que han estado toda la noche de fiesta, tomando mucho, mucha gente, y faltan muchas horas todavía para que pase la selección por ahí.
Que estás preocupado.
A mí me preocupa que esto no termine bien. Justo aparte es una fecha emblemática acá, 20 y 21 de diciembre de 2002, fue cuando cayó el gobierno de la Rúa, que hubo un montón de muertos en las calles. Esperemos que no se repita, espero equivocarme, pero no cada vez veo menos manera de que esto termine bien.
Ya, lo que hemos visto en las imágenes aéreas es que hay una barbaridad de gente, incluso subida gente en lo alto del obelisco, a 70 metros de altura.
Sí, derribó, abrieron la puerta del obelisco, la puerta esa está con candado, la abrieron anoche y se subieron arriba, sí. Hay unas escaleras, el obelisco adentro son escaleras.
Sí, sí.
Y se subieron ahí arriba. Sí, no, puentes subieron los semáforos en techo. Pero no es lo mismo que el domingo, ¿eh? No,
yeah.
Es un clima más espeso. En este momento es clima de fiesta, parece que está todo bien controlado, pero con el paso de las horas hay mucho alcohol y, bueno, mucho calor y... Yo no sé qué puede pasar.
Pues espero que te equivoques, Alejandro. Espero que no aciertes.
Ojalá me equivoque, sí. Yo enseguida voy a ir de nuevo. Pero yo el domingo fui con mi hijo.
Sí, sí.
Fui con mi hijo, estuve toda la tarde ahí. Ni ningún problema. Ahora no llevaría a mi hijo.
Sí.
No, hoy no llevaría a mi hijo. Voy por curiosidad, para sacar fotos, para filmar videos, para ver, pero...
Con lo que estás contando, yo tampoco llevaría a mi hijo, ciertamente. Alejandro, un abrazo, muchísimas gracias y espero que todo discurra con normalidad. Gracias.
Bueno, abrazo grande, chao.
Bueno, última resaca de lo que ha sido el Mundial. Argentina triunfadora, Messi elevado a los altares, Mbappé relevo, selección la de Marruecos, revelación, Bélgica, Brasil, España entre las decepciones. Sobre Messi, esta frase de Menotti en Cataluña Radio ayer.
Yo creo que está para jugar, no sé, por lo menos hasta los 40.
O sea, que si por usted fuera, Messi llegaba al siguiente Mundial.
Yo creo que sí. Primero por su estilo de vida, ¿no? Es un chico muy 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 de cuidarse, ha vivido... La pelota y él, yo creo que hasta duermen juntos. Tiene un enamoramiento por el juego. Y, es decir, que eso le garantiza a él que de salud va a llegar bien, físicamente va a llegar bien. Cuando descanse un poco va a tener ganas de volver a jugar más tiempo que lo que él dice.
Dice Menotti que le ve jugando hasta los 40. ¿Coronado definitivamente Messi después de este Mundial, Nacho?
Sí, claro. Es que es el Mundial de Messi, así se recordará ya para siempre. ¿Tanto como llegar a los 40? Bueno, pues depende también el nivel de competitivo, el nivel de competición donde él quiera estar implicado los próximos años, y eso está por ver todavía, queda mucho, yo no creo que ahora se lo plantee.
¿Qué os deja este Mundial, Bonilla, Rodrigo? Si tuvieras que destacar una imagen, una idea, una situación, ¿qué os deja este Mundial?
Bueno, para mí que se juega el fútbol de una manera muy determinada, ¿no? O sea, el fútbol es muy físico, es muy de ida y vuelta, está cambiando, ¿no? Y seguramente nosotros nos hemos quedado anquilosados en otra idea y en otra cosa. Yo creo que es el paso de los tiempos, yo creo que hay selecciones que lo han sabido ver muy bien y que han sabido complementar por lo que tiene Argentina, al mejor del mundo seguramente hoy, junto con Mbappé, pero un equipo aguerrido y tal, que es lo mismo que ha hecho Francia, lo mismo que han hecho las selecciones que han llegado lejos, ¿no? Yo creo que por ahí, no es que hayamos descubierto nada futbolísticamente, pero sí hemos tenido la certidumbre de que van por ahí las cosas ahora y que sea el carro al que hay que subirse.
Sí, porque Argentina tiene un gran líder, Bonilla, pero tiene futbolistas enfebrecidos bajo un sistema impulsado por Scaloni, físicamente muy potentes, ¿eh?
Sí, y ya no hablamos de los Otamendi, de los Di María, de los De Paul, Paredes, que estaban junto a Messi y ayudando al capitán de Argentina, sino a los jóvenes que se han ido que han ido entrando en esa selección. Enzo, McAllister, Julián Álvarez, yo creo que todo eso ha renovado la selección, han tenido mucha más fuerza, mucho más vigor, mucha más energía y le ha posibilitado ser campeona del mundo.
Mira, esta frase de Simeone sobre Scaloni, mucho antes de que empezara a ganar con Argentina, ¿eh?
¿A vos te sorprendió, Cholo, hablando de selección, que Scaloni sea el entrenador?
No,
pero eso
no me sorprendió.
Es un técnico que no tiene, a ver, sus primeras armas son en la selección, digamos. Esto es...
¿Y quién te dice que ganan la Copa América y le tienen que pedir por favor que se quede?
No digo que no. Uh-huh. ¿Vos crees?
Es fútbol, ¿eh? Es fútbol.
Premonitorio, Nacho, ¿eh? Simeone. Sí. Y a mí me recuerda un poco a lo de La Fuente. Tiene 17 años menos, sí. Pero incluso tiene menos experiencia que De La Fuente, ¿eh?
Es verdad, pero ayer, por ejemplo, hablábamos con Iván Pérez, que ha estado 5 temporadas con él en el Depor, y nos decía, de técnica iba, vaya... De personalidad iba sobradísimo. Y para torear en este tipo de niveles con los jugadores con los que él tenía, tiene que tener mucha personalidad. Lo ha demostrado porque además decimos, bueno, es que cuando se gana es fácil torear. No, empezaron perdiendo y no descarriló ni una vez, ¿eh? Recordad lo que pasó los siguientes días a la derrota. Lo ha manejado muy bien y ha tenido muy claro qué necesitaba para arropar a Messi.
Y esto demuestra otra cosa, ¿eh? Que cuanto más grande es la selección, si el perfil de su entrenador es más bajo, mejor les va. O sea, al final, las estrellas de Argentina estaban en el campo, fundamentalmente una, pero estaban todas en el campo. O sea, al final, en un Mundial sobre todo, el fútbol es de los futbolistas, porque no hay margen para trabajar, y menos en este Mundial, que has tenido una semana para concentrar a todos y para poder estar con ellos, ¿no? En España, la estrella, el líder, se supone que estaba en el banquillo. Nos ha ido de una manera un poco diferente, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es una buena conclusión para nuestro futuro. De hecho, De La Fuente fue profesor de táctica de Scaloni, sí, en la escuela de entrenadores, en el curso de entrenadores, ¿no? Pues a lo mejor la cosa sí va por ahí. Del Bosque fue un gran futbolista, pero siempre le dio el protagonismo a sus jugadores, siempre perfil bajo, ¿no? Siempre dejándoles hacer a ellos. Yo creo que eso se demuestra que funciona en una gran cita.
Esta vez, desde luego, ha funcionado. Y os pregunto rápido, ¿España tiene que replantearse el libreto o si no nos vamos a volver a ver en la misma dentro de 4 años?
Yo ya lo he respondido. Sí o sí.
Sí o sí. Bonilla.
Es que está claro. Tú fíjate que las dos selecciones que más o menos intentan jugar a lo mismo, España y Alemania, creo que han sido dos selecciones que se la han dado. Creo que tiene que rectificar, creo que a pesar de que no se va a cambiar de un día para otro lo del juego de posesión, pero creo que debe dar los entrenadores de la federación deben darle una vuelta a la posibilidad de que se enquisten los partidos como le sucedió a España contra Marruecos.
Yo no sé si lo vamos a conseguir, pero sí me tranquiliza que Luis de la Fuente su primera declaración de intenciones lo tenía clarísimo. Ha dicho sí, que posesión sí, pero yo quiero un equipo que también sea vertical, que pueda jugar a otra cosa, que llegue mucho, que ataque mucho, que lo consigamos o no, el tiempo dirá.
Me quedo con Nacho, que vamos a hablar de baloncesto. Rodrigo Bonilla, gracias.
Sí, por favor, que ellos se abandonen porque no...
Campacho, mucho tiempo hemos hablado de Campacho, sí, y al final...
Para nada, exacto.
Ha firmado contrato por el Estrella Roja, 2 temporadas, sí. 1,8 el primer año, 2,5 millones el segundo, cláusula de 50.000 euros, sí, que es una baratija, salida en verano, pero claro, el Madrid ya no tiene derecho de tanteo el próximo verano, salvo que vuelva a España, así que lo tiene muy difícil para convencerle.
Lo normal es pensar que la etapa Campazo en el Real Madrid ya ha terminado, con lo cual hay que pensar en otros jugadores. ¿Tiene que pensar el Madrid en otros bases? Yo creo que sí, si no a corto plazo, a medio plazo, porque apostó por la vuelta de Sergio Rodríguez, ya un jugador veterano y al que le está costando mucho entrar. Mira, te doy un dato, en Euroliga lleva Sergio el Chacho 11 minutos jugados de media por partido y 3 puntos. Ese es un papel secundario que no está a la altura del nivel de él. Pero yo creo que Chus necesita otras cosas y los bases que tiene no se lo están dando.
Hoy publicaba Marca que Lorenzo Brown está en la agenda del Real Madrid. Está en Maccabi, pero saldría libre el próximo verano y podría venir a España. Si bien a España sí vendría libre, hizo un gran europeo. Sí. Y, lógicamente, el Madrid lo tiene en la agenda, ¿no?
Sí, porque, insisto, al Real Madrid para ganar los partidos en la Euroliga le está llegando. Le está llegando con los minutos de Jul, le está llegando con un poquito de Sergio, con la recuperación de William Goss, que es verdad que ha estado mucho tiempo lesionado. Para ganar aquí le llega, y le va a llegar seguramente para estar en la final, o al menos en semifinales. Para ganar en la Euroliga necesita un director de juego que no lo tiene.
Hablan de una superplantilla del Real Madrid. ¿Para ti ese puesto de base es el más débil ahora mismo en el equipo de Chus Mateo? ¿O los bases que tiene no acaban de convencer al entrenador?
Es una forma, son dos formas diferentes de contar lo mismo. Es decir, los jugadores tienen un nivel indiscutible, pero por lo que sea, Jul no está en su mejor momento, el Chacho no le da a Chus lo que quiere, William Goss viene de la lesión, en fin, Hanga, por ahí tiene muchos problemas. También el propio Abalde. Entonces, a la vez, me parece con diferencia el puesto más importante en un equipo. Es el 10 de un equipo de fútbol. Es el 10 o el mediocentro, llámalo como quieras. Es el puesto clave y eso hace que el Madrid vaya fluido o no vaya fluido.
Mirando lo de Campacho, no sé qué ha faltado. Si esfuerzo por parte del jugador, si esfuerzo por parte del club o esfuerzo por ambas partes.
Pues yo entiendo que por ambas partes, porque si él hubiera querido, además teniendo la deuda que tiene pendiente con el Real Madrid, cuidado, que es que...
2,6 millones.
Claro, es que es lo mismo que va a ganar el año que viene. Es decir, el año que viene en realidad va a jugar para pagarle al Madrid. Porque eso tampoco lo puedes ir alargando mucho. El Madrid no va a renunciar en mucha pasta.
Sí, sí.
Ahí no es cuestión de, venga, una palmadita y me olvido. Entonces, realmente, Si él hubiera querido, pero yo creo que él estaba, yo creo que él es el primero que pensó que esa etapa estaba acabada. Y de hecho su representante ha ido buscando otros sitios.
Por cierto, ayer se eligió Kaunas como sede de la final a 4 del próximo mes de mayo. Siguiente año Berlín. Sí. Se posterga lo de Dubái, que parecía que podía entrar muy potente ya. Sí, sí.
Parecía que podía estar hecho lo de empezar a ver mucho baloncesto en Dubái, pero también pasaba por tener un equipo en Euroliga. Es verdad que han anunciado las dos próximas, con lo cual a medio plazo el dinero árabe no entra, salvo que entre en formato de sponsor principal o de otras maneras.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Pues interrumpimos aquí el partido de la una, prácticamente lo damos por concluido porque comparece ya Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular